Buen mediodía para todos, bienvenidos, muchas gracias por asistir a todos los empresarios, a las autoridades nacionales, a todos los que nos acompañan en esta jornada, en este mediodía. Les doy la bienvenida en nombre de la Unión de Exportadores del Uruguay y del Banco de la República Oriental del Uruguay. Este almuerzo está enmarcado en el Día del Exportador, en el 50 aniversario precisamente. Vamos a tener dos expositores que van a hacer una presentación, y una vez terminada la de cada uno de ellos, vamos a esperar las preguntas que nos hagan llegar cada uno de ustedes, así favorecemos un lindo intercambio después de almorzar y nos vamos enterando de distintos temas y la visión que ellos tienen de distintos temas que a ustedes les puedan interesar y preocupar. Así que desde ya el agradecimiento de parte de la Unión de Exportadores a los patrocinadores 2016 por el apoyo. Hablamos de Banco República, Montecón, Mediterranean Shipping, Occiteno, Remers, Gamorel, Asociación de Despachantes de Aduana, Federal Express, FedEx, Agroland, Schenker Ralesur, Catón Nací, TCP, Apiter, Jaume y Seré, Samán con Aprole, Grupo RAS, Tenaris, Banco de Seguros del Estado, la Administración Nacional de Puertos, Terminales Graneleras, Uruguaya, Sociedad Anónima, Grupo Rovira y Claldi. Le voy a pedir algo que tiene que ver con los celulares y es la lógica advertencia o el pedido amable de que lo tengan en silencio en lo posible, pero sí les vamos a pedir que lo usen para enviar, según las indicaciones que seguramente ya les dieron, las preguntas que tengan para nuestros expositores a través de WhatsApp precisamente. Después las van a hacer llegar aquí hasta el podio para que se las podamos transmitir a los distinguidos invitados en esta jornada, expositores para este almuerzo. En primer lugar, vamos a ver un video que precisamente refiere a los 50 años, al 50 aniversario del Día del Exportador.
En un país que nace vinculado a su puerto, la exportación estaba llamada a ser el motor del crecimiento. Con esta visión, comienza a dar sus primeros pasos la Unión de Exportadores del Uruguay, fundada por un grupo de empresarios y distintas agrupaciones de aquel entonces. Por aquellos años, Uruguay exportaba principalmente textiles y carne a Europa y Estados Unidos, y el objetivo era ampliar rubros y destinos. La institución encontró desde el principio un socio estratégico que entendió esa necesidad, el Banco República. Con ese socio y un país que comenzaba a abrirse al exterior, se fue acompañando el crecimiento exportador, brindando apoyo a los empresarios. Tanto fue así que, llegado a los años 80, Uruguay ya había duplicado sus exportaciones frente a la década anterior. En los 90, con la llegada de Internet y la novedad del Mercosur, se apostó al bloque como plataforma de inserción internacional de la región. Las exportaciones volvieron a duplicarse. Y hacia 1998, el Mercosur representaba la mitad de las ventas de bienes de Uruguay. Luego de tanto crecimiento sostenido, las crisis regionales trajeron años difíciles para el país, pero nada pudo impedir que la Unión de Exportadores continuara avanzando. Se entabló un nuevo vínculo estratégico con el BID FOMIN y se gestionó un programa de certificaciones para pymes. Las exportaciones diversificaron sus destinos hasta alcanzar un equilibrio entre ventas al Mercosur, al NAFTA, a la Unión Europea y al resto del mundo. Fueron épocas de transformaciones donde se realizó una reingeniería de la institución, se profesionalizó, se certificó en calidad, se pasó a un discurso de protesta con propuesta y se implementó la Línea Verde, un servicio de ayuda al exportador a resolver las dificultades de la operativa diaria. Además, se implementaron programas de desarrollo exportador acompañando el crecimiento del país. En 2009, la gremial pudo cumplir el sueño de la sede propia con el apoyo de todos sus socios. Si bien estalló una crisis financiera internacional, Uruguay se vio fortalecido por grandes inversiones. En estos años se dio un fuerte desarrollo de la agricultura con plantaciones de soja que junto a la celulosa cambiaron la estructura productiva del país. Las exportaciones llegaron a 170 destinos con una presencia cada vez más fuerte en China, que amortiguó los efectos de la recesión en Estados Unidos y Europa. En 2010, la Unión de Exportadores del Uruguay gestionó un nuevo programa del BID FOMIN y vinieron años donde se siguieron fomentando programas de desarrollo junto al Banco República. Mientras, continuaron los récords históricos de exportación con China como principal cliente. Hoy la Unión de Exportadores del Uruguay se encuentra fortalecida y es un foco referencial en temas de exportación. Este crecimiento se ha dado a partir de una visión estratégica que sigue reafirmándose día a día y fue compartida por los distintos presidentes de la Unión de Exportadores del Uruguay, así como por el equipo de colaboradores que la han integrado y que hoy la integran, con el objetivo de continuar el camino trazado en estos 50 años. La institución seguirá acompañando al empresario exportador en los desafíos que le esperan en este siglo XXI e impulsará al sector hacia el próximo nivel. Los invitamos a construir el futuro del país juntos. Unión de Exportadores del Uruguay, 50 años.
Y precisamente vamos a invitar ahora a pasar al podio al presidente de la institución que está cumpliendo 50 años, Alejandro Zurowski.
Muchas gracias, Martín. Autoridades presentes, representantes del exterior, empresarios, periodistas, amigas y amigos, les doy la bienvenida en nombre de la Unión de Exportadores del Uruguay a este tradicional almuerzo en el que celebramos el Día del Exportador junto al Banco República. Este año es muy especial para nosotros, como ya lo vimos, porque celebramos el 50 aniversario de la institución. Como vieron en el video, estas 5 décadas han habido un gran cambio estructural en el país. Se modificó la matriz productiva, los destinos de exportación, se impuso la exportación de servicios y la Unión de Exportadores ha ido acompañando en estos cambios, también transformándose a sí misma. Pero hoy no quiero mirar hacia atrás, sino hacia adelante. En la vertiginosa actividad cotidiana es difícil detenerse a pensar y a analizar, a evaluar. Hoy los invito a hacer una pausa y reflexionar. Finaliza el año. Ingresamos en una época de balance, de pasar raya y ver dónde estamos parados, qué logramos y qué nos falta por conseguir. ¿Estamos preparados como país para lo que se viene? ¿Nos estamos adaptando a este mundo desafiante y competitivo? ¿Qué es lo que se viene? Un mundo inundado por la información, con tecnología omnipresente, con autos que se conducen solos y máquinas inteligentes que aprenden por sí mismas. La robótica y la inteligencia artificial formarán parte de nuestras vidas en breve. A este mundo tecnológico debemos adaptarnos. ¿Cómo? Con pragmatismo, decodificando la realidad y tomando acciones que nos permitan avanzar con acuerdos políticos que permitan desarrollar una estrategia consensuada. El futuro no es un lugar fijo en el horizonte al que se llega tomando cualquier camino. El futuro se construye cada día con cada una de nuestras decisiones, a nivel privado y de gobierno. Por lo tanto, me voy a referir a algunos puntos que creemos sustanciales en este contexto. El primer punto tiene amplio consenso en la población, es la educación. ¿Estamos preparando a nuestros niños y jóvenes para el mundo que es desafiante? Voy a responderlo con datos. Según secundaria, existe una deserción de 4 de cada 10 liceales. Se calcula que hay más de 100.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Y según la OCDE, en las pruebas PISA, Uruguay no está logrando niveles aceptables. Claramente, nos falta mucho para cumplir lo básico, además de adecuarnos a las exigencias de la nueva realidad. No estoy diciendo que no se haya hecho nada. La rendición de cuentas muestra el gasto en educación creció más de medio punto del PIB en 6 años. Sin embargo, no estamos yendo al ritmo que nos exige el mundo. Esto nos lleva al segundo tema. Todos estamos aportando de una manera u otra a las arcas del Estado. De acuerdo con el BID, Uruguay tiene la tercer mayor presión fiscal de América Latina, que se ubica en el 33% del PIB y supera en 8 puntos al promedio de la región. Para poder aliviar esta presión, primero hay que bajar el peso del Estado. No podemos seguir creando dependencias y generando más masa de funcionarios públicos teniendo ya un déficit del 3,5% del PIB. Segundo, es necesario controlar la calidad del gasto. Cada peso invertido debe dar resultados efectivos en cualquiera de las políticas públicas que se llevan adelante por el gobierno. Contamos con mucha gente dispuesta a dar lo mejor de sí para vencer adversidades. Sin embargo, varias empresas han cerrado en los últimos tiempos y se han perdido 32.000 puestos de trabajo. ¿Por qué está sucediendo eso? En buena medida es por la pérdida de competitividad y por la falta de actualización a la normativa laboral. Necesitamos que se creen nuevas empresas, que se diversifiquen las exportaciones, que las pymes puedan acceder cada vez más a la exportación. Pero para eso se necesita un entorno que facilite y potencie la competitividad. Esto no sucede si las tarifas se utilizan de forma recaudatoria, si los costos logísticos y de producción no bajan y si además el dólar cae, algo que ocasionalmente responde a motivos externos, pero que en otras responde a políticas que no propician su aumento. ¿Cuándo vamos a terminar con este círculo de déficit, cargas trasladadas a empresas y falta de competitividad? Creo que cuando todos entendamos que el crecimiento del país pasa por exportar más, no es lógico apostar al consumo interno en un mercado de solo 3 millones. Para crecer y brindar oportunidades para todos necesitamos posicionarnos mejor en el mundo. Por eso, el otro gran tema al que me quiero referir es la inserción internacional de Uruguay. También, en este sentido, se han hecho esfuerzos en busca de nuevas oportunidades y plantear nuevos acuerdos. Sin embargo, la realidad está demostrando que los esfuerzos se terminan desvaneciendo y el TLC con Chile es un ejemplo. Hay una concepción en algunos sectores de la población que los acuerdos son malos y que vamos a quedarnos sin empleos. No hay acuerdos buenos o malos. Los acuerdos son resultado de una negociación en la que buscamos obtener beneficios interesantes y no perder demasiado. La destrucción de empleos ya está ocurriendo y no responde a acuerdos firmados, responde a una realidad que nos supera y nos deja fuera de mercado. Por lo tanto, la propuesta es lograr ingresar a nuestros destinos en igualdad de condiciones frente a nuestros competidores. Dejemos de ser vulnerables, busquemos aliados en el mundo para cooperar y crecer juntos. Hay factores que inciden en la exportación que no están en nuestras manos, como ser los precios internacionales de los productos exportados o la pérdida de mercados por crisis internas de los países. Aprovechemos entonces que prácticamente todos los temas que mencioné, la educación, la competitividad y la inserción internacional, dependen fundamentalmente de nosotros. Esto nos da la oportunidad de construir nuestro destino si miramos hacia adelante y si nos unimos en pos de un objetivo común. Tenemos más chances de construir el futuro tal cual los uruguayos estemos orgullosos de nuestros logros y de nuestro país. Y en este sentido, queremos agradecer al Banco República y a los ministerios y organismos con los que construimos día a día el futuro. Los invitamos a todos a seguir trabajando con nosotros hacia ese objetivo. Muchas gracias.
Ahora sí, disculpen, invitamos a pasar, que quiere hacer unas palabras para saludarlos el presidente del Banco República, Jorge Puelgar.
Gracias. Buenas tardes para todos. Felicidades a los exportadores en su día, cumpliendo 50 años. Es una larga tradición ya del Banco República aunar al esfuerzo de Unión de Exportadores en estos eventos, en esta sociedad, por promover el trabajo conjunto. El presidente marcaba una agenda de temas muy vasta e importante, que no se preocupe, no la voy a abordar yo desde aquí. es acompañar. Entonces, un saludo, felicitarlos siempre por la convocatoria. Hoy tenemos dos exposiciones bien interesantes. Y simplemente que esta presencia que se ha continuado durante ya décadas del Banco República sea tomado como un compromiso de también acompañar los cambios que las empresas, el empresariado, tanto público como privado, viene continuando de hace años. Así que saludarlos nuevamente y desearles muchos años más.
Muchas gracias. Bueno, ustedes han visto que están en la mesa los doctores Adolfo Garcés y Francisco Paniza, van a ser los expositores, como bien saben ustedes, y vamos a dar comienzo precisamente a sus ponencias, que son bien interesantes y seguramente claramente van a marcar, van a concitar la atención de todos, y les reiteramos, después van a estar respondiendo las preguntas que ustedes nos hagan llegar. Vamos a invitar a pasar al doctor Adolfo Garcés. Es doctor en Ciencia Política de la Universidad de la República, profesor de tiempo completo en el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, fue presidente de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política, realizó estancias de investigación en universidades en Inglaterra, en Chile, en España, publicó artículos en revistas científicas, fue autor, coautor o coordinador de una decena de libros y leemos periódicamente sus columnas en el diario El Observador. Pero es buenísimo el currículum de Garcés, que lo vamos a estar escuchando, por supuesto, en instantes, pero primero va a hablar el doctor Francisco Paniza, de quien también vamos a ocuparnos y contarles un poco de su vasta trayectoria. También es abogado, es doctor, egresado de la Universidad de la República aquí en Uruguay, pero tiene un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Essex, en Inglaterra. Es docente de Política Latinoamericana y Política Comparada en el London School of Economics and Political Science. Ha enseñado en universidades de Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, España, Francia, Suiza y Uruguay. Ha publicado 6 libros y más de 30 artículos en revistas especializadas. Ahora sí, Francisco Paniza.
Bueno, creo que es muy natural que nos confundan a Adolfo y a mí. Somos más o menos de la misma edad y somos los dos hinchas de Nacional, lo cual quiere decir que nos arruinaron el domingo el campeonato de Peñarol. Quiero empezar un poco más seriamente agradeciendo a la Unión de Exportadores la invitación a compartir este almuerzo con ustedes. Cuando vengo a Uruguay, inevitablemente la gente me pregunta, ¿cómo nos ven desde allá? Si quieren les contesto esto cuando termine de hablar. Pero ahora quiero dar vuelta a la pelota y tratar de decirles cómo ve, no los uruguayos, sino un uruguayo que hace más de 30 años vive y trabaja en Inglaterra, pero que viene todos los años, por lo menos una vez al año, al Uruguay. ¿Cómo ve entonces este uruguayo el mundo y lo que está pasando en el mundo desde hoy? Es una visión muy personal, muy particular e influenciada por la posición muy especial que tiene Gran Bretaña en el mundo, pero es mi visión al fin. Y cuando María Laura Rodríguez me pide un título para esta presentación, enseguida me vino a mi cabeza El mundo a contramano. Y les voy a contar por qué. Porque tiene que ver con dos episodios que, a mi modo de ver, han cambiado fundamentalmente la política en los países en los cuales tuvieron lugar, han influido fuertemente en la agenda política del mundo desarrollado y que tienen consecuencias para el orden internacional del cual Uruguay es parte. El primero de estos episodios tuvo lugar en el país en el que yo vivo, en Inglaterra, en junio de 2016. Esa noche, como millones de ingleses, me fui a dormir confiado de que en el referéndum que se hacía en ese día iba a ganar el permanecer en la Unión Europea. A la mañana siguiente me despierto temprano, pongo medio dormido la BBC y me costó procesar la noticia. Había ganado el salir de la Unión Europea. Mi primera impresión fue que el mundo se había puesto a contramano. Y el mundo se había puesto a contramano me hace acordar un viejo chiste que lo que se solía llamar chistes de gallegos, que no sé si todavía se siguen llamando, pero que no se deberían llamar así. Pero qué vamos a decir, un chiste se refiere a este ciudadano de un país X de habla hispana que viaja a Inglaterra, llega al aeropuerto de Heathrow, alquila un coche y tratando de ir a Londres se mete a contramano, claro, en Inglaterra se maneja por el otro mano, se mete a contramano por la autopista. Y ahí inmediatamente sale un flash de la BBC. Atención, atención a todos los conductores, hay un inconsciente que está manejando contramano por la autopista número 4. Y vuestro buen hombre se ríe y dice, uno, son como 1,000 los que están manejando a contramano. La moraleja de este cuento, digamos, la reacción de nuestro conductor, es una buena metáfora para entender lo que está pasando en el mundo. Pero definir quién está manejando a contramano y cuántos y quiénes son los inconscientes depende, por supuesto, de dónde se lo mire y del lado de la carretera que se esté manejando. El segundo episodio a que quiero hacer lugar, referirse, tuvo lugar unos meses después, en noviembre del 2016, la fecha de la elección presidencial de Estados Unidos. La historia es conocida y previsible. Como la vez anterior, me fui a dormir confiado que Hillary Clinton, como decían las encuestas, iba a ser la nueva presidenta de Estados Unidos, y me despierto con la noticia de que el presidente electo era Donald Trump. La victoria de Trump, quien hasta unos meses atrás era considerado inelegible y quien muchos consideraban y todavía consideran impresentable, me confirmó la impresión de que el mundo estaba realmente a contramano y, como en el chiste en cuestión, los inconscientes que andaban a contramano no eran uno, sino miles, o mejor dicho, millones. Las opciones políticas expresadas por el triunfo del Brexit en Estados Unidos y la elección presidencial de Trump, el Brexit en el Reino Unido y la elección presidencial de Trump en Estados Unidos no son exactamente iguales, pero en común reflejan una nostalgia por un pasado mejor. El eslogan del Brexit, Getting Our Country Back, recuperemos nuestro país. En el caso de Trump, Making America Great Again. Y sobre todo, un profundo malestar de sus votantes con el orden social y político de sus países y también con su inserción internacional. Más importante todavía, Brexit y la elección de Trump no son fenómenos aislados, sino la expresión visible de desarrollos políticos sociales que, en mayor o menor grado, están poniendo en cuestión el orden político de los países europeos y un cierto modelo de globalización. Para ponerle un membrete que sin duda reconocerán, pero que los países desarrollados no estaban acostumbrados a mencionarlo, es el fenómeno del populismo. Aunque en Europa hay un populismo de izquierda, cuyos ejemplos más conocidos son Podemos en España y Syriza en Grecia, el populismo europeo es mayoritariamente nacionalista, de derecha, antiliberal, política y económicamente, nativista, en algunos casos con fuertes elementos racistas y euroescépticos. Por supuesto, la importancia y la dimensión del populismo varía mucho en los diferentes países de Europa. En algunos países, por ejemplo en Hungría, está en el gobierno con el gobierno de Viktor Orbán, con sus denuncias de la inmigración, el multiculturalismo y la democracia liberal. En otros países, como en Francia, Italia, Holanda y Suecia, poderosos partidos populistas han sido derrotados electoralmente, pero se consolidan como la principal oposición al gobierno. Aún en Alemania, la hasta hace poco intocable e irreemplazable Angela Merkel, la gran defensora de la globalización en clave liberal democrática, se ha visto debilitada políticamente por los resultados electorales que vieron un importante e inesperado aumento de la ultraderecha populista, la Alternativa por Alemania. Frente a este panorama, no es sorprendente que para muchos analistas y no pocos académicos, el populismo en sus versiones trumpianas y europeas se ha convertido en una amenaza cuasi existencial al orden político internacional, tanto en su concepción como democracia liberal, como económica, como libre comercio internacional. Si no me creen y piensan que estoy exagerando, googleen populismo en las dos publicaciones más representativas de ese orden, por lo menos en el mundo anglosajón, la revista The Economist y el periódico El Financial Times. Pero si fuera solo cuestión de combatir al populismo, la amenaza no sería tan seria. El populismo es siempre un síntoma de problemas más profundos en las sociedades que tiene resonancia. Yo creo que el populismo en Europa y en los Estados Unidos se debe al fracaso de los gobiernos de esos países en asegurar dos cuestiones que deben ser cometido fundamental de todo gobierno: la seguridad y la cohesión social. El primero, la seguridad, tiene que ver, por supuesto, con las secuelas del atentado del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, que derrumbó no solo las Torres Gemelas, sino también la ilusión de la Pax Americana, y más todavía con las consecuencias de las intervenciones militares ruinosas en el Medio Oriente, que al crear vacíos de poder en los países invadidos, han sido el caldo de cultivo de las redes terroristas transnacionales que son parte integrante de la globalización del siglo XXI. Relacionado con esto, no moralmente, sino en su origen común, en las dislocaciones políticas, sociales, militares, económicas, en el Medio Oriente y en el norte de África, son los flujos migratorios masivos que han afectado a Europa en los últimos años y que se han convertido en el caldo de cultivo de los populismos de derecha europeos. También, por supuesto, del trumpismo americano, pero aquí los orígenes de la migración son más complicados. El segundo, la cohesión social tiene aspectos tanto culturales como económicos. En lo económico tiene que ver con los perdedores de la globalización, exacerbado por las secuelas de la gran recesión de 2007-2011 en el mundo desarrollado. Si bien las economías de los países europeos y de los Estados Unidos han retomado el crecimiento, los legados de la crisis aún se hacen sentir en cuestiones tales como el desempleo en Europa y el estancamiento de los salarios, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Solo para darles un ejemplo un poco extremo, según algunas proyecciones, en el año 2022 el salario real promedio en Inglaterra va a estar todavía debajo del 2008. En los Estados Unidos, la recuperación de la recesión y también hasta cierto punto de los salarios ha sido más vigorosa que en los países europeos. Pero el estancamiento de los salarios y la pérdida de empleos de calidad viene de más atrás y hacen sentir a sectores sociales de la clase media y de la clase obrera que la globalización está fechada a favor de los más poderosos política y económicamente. Muchos de ellos ven a los inmigrantes como competidores por salarios, servicios públicos y viviendas sociales. Estos sectores, que eran la base tradicional de los partidos socialdemócratas europeos y del Partido Demócrata en los Estados Unidos, son hoy la base social de los populismos de derecha. Pero el rechazo a la globalización, tanto más que sobre cuestiones económicas, es una cuestión cultural, o si se quiere, de identidad. En este respecto, la división no es tanto entre derechas e izquierdas, sino entre lo que se ha dado en llamar cosmopolitas y localistas. Los cosmopolitas aprecian profundamente y positivamente las transformaciones profundas, sociales y culturales producidas por la globalización en las sociedades desarrolladas. Son tolerantes de la diversidad, aprecian las culturas híbridas, están conectados con el mundo y tienen los conocimientos para beneficiarse en la nueva economía y la movilidad para buscar las mejores oportunidades de vida y de trabajo en cualquiera de las grandes ciudades del mundo. Hoy viven en Londres, mañana en Hong Kong y el año que viene en Nueva York. La identidad localista se expresa en las regiones y las localidades que están menos conectadas a las redes transnacionales de producción económica y cultural, lo que en inglés se llama el hinterland. La Francia profunda que votó por Le Pen, la Inglaterra de las pequeñas villas rurales y las ciudades balnearias costeras olvidadas que votaron Brexit, la gran masa continental de los Estados Unidos, a la que las grandes ciudades de la costa este y oeste le dan la espalda, que votaron a Trump. Paradójicamente, muchos de estos votantes no viven en zonas de alta inmigración. Londres, la ciudad con más alto porcentaje de inmigrantes en Inglaterra, votó masivamente contra el Brexit, y Trump tuvo solo el 6% de los votos en Manhattan. Pero igualmente, los habitantes de estas localidades se sienten amenazados por los inmigrantes en su identidad cultural. Su pérdida no ha sido tanto y tan solo socioeconómica, sino de su lugar en la sociedad. Son los olvidados de la globalización. Son estos, los perdedores económicamente y los olvidados culturalmente, los que sustentan los populismos de derecha de los países desarrollados. Sobre esto último, cabe también señalar que si los atentados terroristas y la inmigración han puesto en el tapete cuestiones de identidad, la globalización y las secuelas de la Gran Recesión han puesto en el tapete también cuestiones de igualdad y de equidad, principalmente entre los jóvenes, con alto desempleo juvenil, salarios bajos y costos crecientes de vivienda. La juventud europea en varios países se enfrenta por primera vez a la perspectiva que su nivel de vida puede ser, como promedio, más bajo que el de sus padres. Al enfrentarse a esta realidad, estos jóvenes se rebelan contra los privilegios acumulados a lo largo de los últimos 20 años por las élites políticas y económicas de sus países y rechazan el consenso político centrista que construyeron y compartieron la socialdemocracia y el centro-derecha liberal. Son estos los que están detrás del creciente apoyo a alternativas radicales de izquierda, como Bernie Sanders en Estados Unidos, Jeremy Corbyn en el Reino Unido, Mélenchon en Francia, Podemos en España y Syriza en Grecia. ¿Cuáles son entonces las implicaciones de estos cambios políticos o de estos desafíos políticos en Europa y los Estados Unidos? Contestar esta pregunta requiere completar la brocha gorda con las pinceladas finas. La visión macro con la mirada sobre las diferentes realidades nacionales. Señalar que el modelo de globalización vigente está siendo cuestionado en los países desarrollados por los populistas nacionalistas de derecha y por las alternativas radicales de izquierda, no quiere decir ni mucho menos que la globalización está a punto de revertirse. Marcar que las sociedades y órdenes políticos de estos países están crecientemente polarizados no quiere decir que estén condenados a fracturarse todavía más. Desafíos comunes se procesan en forma diferente en diferentes países. En lo que sigue, me quiero referir brevemente a las implicaciones en cuatro actores o en cuatro países fundamentales de este proceso para después ligarlo a lo que está pasando en América Latina. Empiezo por Gran Bretaña, el país donde vivo. La secuela del Brexit me hace acordar a otro chiste, esta vez un chiste inglés. Es el caso del locutor del ABC que está presentando el pronóstico del tiempo y dice, bueno, una gran nube de niebla cubre todo el país. El aeropuerto de Manchester está cerrado, el aeropuerto de Heathrow está cerrado, el aeropuerto de Gatwick está cerrado. El continente está aislado. En la visión entre utópica y nostálgica de los brexitistas, el Reino Unido, en sus negociaciones con la Unión Europea, habría de tener la sartén por el mango y el mango también. Como lo expresaron algunos de ellos, ¿acaso los países de la Unión Europea van a poner en riesgo acceso al segundo mayor mercado europeo? ¿No es acaso el Reino Unido el mayor mercado para los autos italianos y el prosecco italiano? Los autos alemanes y el prosecco italiano. Pero, como lo descubrió rápidamente el gobierno británico, una vez que se pusieron en marcha las negociaciones del divorcio, es Gran Bretaña y no el continente el que estaba aislado. Y para el gobierno alemán, preservar la integridad de la Unión Europea es más importante que asegurar las ganancias de la Mercedes-Benz. La consecuencia ha sido que el gobierno británico se ha visto obligado a aceptar prácticamente todas las precondiciones impuestas por la Unión Europea para siquiera empezar a discutir un futuro tratado de libre comercio, incluyendo en ello un cheque por 50.000 millones de euros por los costos del divorcio. Como contrapartida, es altamente probable que la Unión Europea acceda a un periodo de transición de 2 años a partir de la salida formal del Reino Unido de la Unión Europea, que será en marzo del 2019. Periodo en el cual se mantendrán básicamente la mayoría de los elementos del statu quo. En cuanto a la forma que pueda tener el arreglo final post-transición, el modelo que se está manejando en estos días es un tratado de libre comercio que se ha denominado Canadá Plus, en referencia al tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, donde el Plus estaría dado fundamentalmente por una mayor integración del sector financiero que no está contemplado en el TLC con Canadá y que es, por supuesto, el sector clave de la economía británica. Entre tanto, es muy probable que ya durante este periodo transicional el Reino Unido busque activamente establecer tratado de libre comercio con la mayor cantidad de países posibles, lo cual, por supuesto, habrá de abrir posibilidades para América Latina, Uruguay y el Mercosur. Pero lo inmediato, las prioridades para Gran Bretaña son profundizar los lazos comerciales con Estados Unidos, Japón y sus ex colonias de India, Australia y Nueva Zelanda, y por supuesto con China. Para la Unión Europea, el Brexit fue un evento ni querido ni anticipado. Con la salida del Reino Unido, la Unión Europea pierde la segunda mayor economía de Europa, un mercado laboral importante para los ciudadanos del este y del sur de Europa, un contribuyente neto al presupuesto de la Unión y un socio que, aunque incómodo, soberbio y protestón, ponía freno a las tendencias más proteccionistas dentro de la Unión Europea y lo alineaba con los países más favorables a la desregulación interna y el libre comercio internacional, tales como Holanda, Dinamarca, Finlandia y la propia Alemania. Para Alemania también significaba un contrapeso o una triangulación en relación a Francia en las negociaciones internas de la Unión Europea. Pero, como lo ejemplificó el triunfo de Macron en Francia y el de Mark Rutte en Holanda, en el corto plazo, las secuelas del Brexit parecen haber favorecido a los eurófilos más que a los populistas euroescépticos. En el mediano y largo plazo, la salida al Reino Unido fortalece aún más el eje Bonn-París como los países líderes de la Unión. Y con ello, el proyecto de profundización de la unidad europea que algunos conciben como la creación de los Estados Unidos de Europa. Finalmente, en respecto a la Unión Europea, la pérdida de un socio comunitario y de un mercado preferencial tan importante como el Reino Unido también puede incentivar en la Unión Europea a abrirse más al mundo, de lo cual el tratado con el Mercosur sería un buen ejemplo. Pero no se debe minimizar a este respecto la resistencia de ciertos países miembros a la baja de la protección comercial ni las resistencias populistas a la mayor unidad europea. Paso ahora a los Estados Unidos. Mientras en la Unión Europea la centroderecha ha conseguido por ahora, por lo menos en los países más importantes, mantener en jaque a los nacionalismos populistas, en los Estados Unidos el gobierno Trump significa el triunfo del nacionalismo populista en la mayor economía mundial. En la visión de Trump en materia de política exterior, los Estados Unidos, lejos de ser el líder y principal beneficiario del orden global y sus instituciones multilaterales, un orden largamente diseñado y patrullado por los Estados Unidos y sus aliados europeos para favorecer sus intereses, habría sido una víctima de las maquinaciones y de la duplicidad de otras naciones. Para Trump, el poderío americano sería poco más que un espejismo. Como lo expresó en su discurso inaugural, y lo estoy citando: por muchas décadas hemos enriquecido a las industrias extranjeras a costa de la industria americana. Subsidiamos a los ejércitos de otros países mientras permitimos el vaciamiento de nuestro ejército. Hemos hecho ricos a otros países mientras que la riqueza, la fuerza y la confianza de nuestro país ha desaparecido en el horizonte. Desde hoy en adelante, una nueva visión ha de gobernar nuestra tierra. America First, fin de la cita. America First tiene resonancias históricas en los Estados Unidos e implicaciones importantes para entender el reposicionamiento de Estados Unidos en el mundo globalizado bajo la administración Trump. El eslogan tiene que ver en parte con la tendencia aislacionista en política exterior que ha competido históricamente con el multilateralismo para definir la relación de Estados Unidos con el mundo. Más ominosamente, America First se identifica con el filofascismo del America First Committee, establecido en 1940 para oponerse a que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Trump insiste que su gobierno no es aislacionista, pero sin embargo ha puesto de cabeza la política exterior de los Estados Unidos bajo las anteriores administraciones, tanto demócratas como republicanas, de multilateralismo liberal, apoyado en una serie de tratados e instituciones internacionales en estrecha alianza con Europa Occidental. La suya es una concepción bilateral nacionalista y transaccional de juegos de suma cero en las relaciones comerciales internacionales. Las instituciones y tratados multilaterales son considerados por Trump como limitaciones a la soberanía americana y a la protección del interés nacional, que habrían sido utilizados por igual por aliados y adversarios de Estados Unidos para sacar ventaja de lo que él ha calificado como la estupidez y las debilidades de presidentes anteriores, particularmente de Obama, en las relaciones comerciales y en los costos de patrullar la seguridad internacional. Como consecuencia de esta visión del mundo, los Estados Unidos han abandonado la Trans-Pacific Partnership y el Tratado de París de Cambio Climático, puesto en cuestión los mecanismos de la OMC, como acabamos de ver en Buenos Aires, y otros acuerdos de comercio multilaterales, desahuciado el tratado con Irán, y es posible que pongan fin a NAFTA. Militarmente, los Estados Unidos siguen en la OTAN, pero le pasan la cuenta a los europeos. También hay diferencia con los europeos en la definición del enemigo. Mientras Europa mira con creciente preocupación la intervención militar de Rusia en Ucrania y en Siria y la supuesta intervención virtual o cibernética de Rusia en la política interna de sus países, para Trump, las alegaciones de que Rusia manipuló las elecciones en los Estados Unidos es un caso más de fake news. Irán y Corea del Norte son los verdaderos enemigos. La relación con los aliados tradicionales de Estados Unidos también ha estado cambiando. Desde su llegada al poder, e incluso antes, Trump ha insultado a México, el país más cercano a los Estados Unidos en América Latina, tratado con frialdad mezclada con desdén a Angela Merkel, la líder del país más importante de Europa, y más recientemente atacado personalmente en un tuit a Theresa May, la primer ministro del país que considera tener una relación especial con Estados Unidos. Israel, en cambio, continúa siendo su aliado privilegiado, al cual se ha sumado ahora Arabia Saudita, como parte de un eje común con el objetivo de contener la creciente influencia política y militar de Irán en el Oriente Medio. Estratégicamente, como lo demostró su reciente gira por la región, el eje de la política exterior de Estados Unidos está cada vez más orientado hacia Asia y las relaciones con China son su nudo gordiano. La gira, la más importante de la administración Trump hasta ahora, tuvo tres objetivos fundamentales. Primero, alinear la región para confrontar a Corea del Norte. Segundo, proyectar la presencia política y económica de los Estados Unidos en la región como contrapeso a China mediante una red de acuerdos bilaterales con Japón, Australia, Vietnam y otros países del área. Tercero, rebalancear las relaciones con China. Es este, sin duda, el objetivo estratégico más importante para la administración Trump y de su éxito depende también el éxito de las otras dos y, finalmente, de toda su política exterior. La administración Trump percibe a China como amenaza, competidor y socio potencial al mismo tiempo, lo cual genera dilemas y contradicciones. Trump considera, tal vez no sin razón, que la competencia desleal de China es uno de los mayores factores del enorme déficit comercial con los Estados Unidos y, más importante, de su punto de vista, de la pérdida de millones de puestos de trabajo en estados en los cuales tiene su mayor apoyo político. Su estrategia es confrontar y negociar, con el objetivo final de lograr un gran acuerdo con la superpotencia emergente de Asia, que incluya el rebalanceo de las relaciones comerciales a favor de los Estados Unidos y el convencer a China de contener el armamentismo nuclear de Corea del Norte. En su visita a China, Trump fue recibido con todos los honores de jefe de Estado, de la que es todavía la nación más poderosa del mundo económica y militarmente. En ocasión de la visita, hubo acuerdos y promesas por parte del gobierno chino de favorecer el comercio y la inversión de los Estados Unidos. Pero pocos esperan que esto lleve a un cambio rápido y significativo en la balanza comercial entre los dos países. Los Estados Unidos ciertamente tienen algunos instrumentos para hacer presión sobre China, como bloquear ciertas importaciones, aumentos punitivos de tarifas de importación y, más recientemente, la objeción al otorgamiento de estatus de economía de mercado a China en la OMC. Pero si bien China ha ciertamente manipulado a su favor el comercio entre los dos países, el déficit de la balanza comercial de los Estados Unidos tiene que ver con razones económicas más profundas, entre las cuales la disparidad entre el ahorro interno y la inversión en los Estados Unidos. Sobre Corea del Norte, tampoco ha de ser fácil para el gobierno Trump alcanzar sus objetivos. La intervención militar de tanto se habla y tanto se teme no es, a mi juicio, una opción realista y el gobierno americano lo sabe. Y tampoco lo es que Corea del Norte acepte deshacerse unilateralmente de sus armas nucleares y misiles de largo alcance. Tampoco es realista la demanda de los Estados Unidos que China corte el suministro de petróleo y aún de alimentos a Corea del Norte, bajo el riesgo de provocar el colapso del régimen de Kim Jong-un. Creo que, salvo de desarrollos imprevisibles, y si alguien es imprevisible es el propio Trump, los Estados Unidos no van a tener más opciones que aceptar convivir con una Corea del Norte con armas nucleares y misiles intercontinentales, como lo hicieron, por otra parte, por décadas con la Unión Soviética, un enemigo militarmente mucho más poderoso que Corea del Norte. En este escenario, el gobierno chino podría intermediar, logrando tal vez un acuerdo para limitar y descalar las tensiones internacionales, por ejemplo, mediante un acuerdo de congelar los test balísticos de Corea del Norte, correspondida por los Estados Unidos y Corea del Sur, con gestos que reduzcan el riesgo de una confrontación militar en la península y tal vez ciertos incentivos comerciales. Pasando ahora a China. Entre las cosas extraordinarias que marcan este mundo a contramano, es el jefe del Partido Comunista Chino asegurándole a las élites políticas y económicas del mundo globalizado, reunidas en Davos en enero pasado y más recientemente en la reunión de los países de APEC, que su país seguirá defendiendo la globalización, incluyendo las instituciones multilaterales, el comercio libre y los acuerdos de cambio climático de París. Calificado, a mi juicio, por The Economist, a mi juicio con razón, por The Economist como el hombre más poderoso del mundo, el presidente chino Xi Jinping tiene como objetivo asegurar el estatus de China como el igual de los Estados Unidos en el orden global. Hoy, China no está todavía económica o militarmente a la par de los Estados Unidos, pero lo importante, como siempre, es mirar la película y no la foto. Y la película nos muestra que China ha sido el gran beneficiario del modelo de globalización de los 90 y de comienzos de este siglo, el mismo modelo cuestionado por Trump. A diferencia de Trump, China no busca destruirlo, sino liderarlo, y en el proceso adaptarlo a sus propios intereses estratégicos y visión del mundo. Pero la globalización 2.0 de Xi Jinping tendrá naturalmente otras características que la que liderara los Estados Unidos y sus aliados en los comienzos, en la década de 90, del 90 al comienzo de este siglo. Si Xi Jinping presenta desde hace tiempo a China como desafiante en los Estados Unidos en el liderazgo de la globalización económica, ahora comienza a competir también en el liderazgo de las alternativas políticas. El gobierno chino percibe la gran recesión de 2007-2011 y la actual polarización política y las divisiones sociales de los países desarrollados como prueba de las tendencias destructivas de la democracia liberal y de su incapacidad para asegurar la cohesión social. En un reciente artículo, la agencia oficial de noticias china Xinhua argumentaba que mientras las divisiones sociales son consecuencia inevitable de la democracia occidental, el sistema político chino lleva a la unidad social. El gobierno chino, que siempre fue muy cuidadoso en no predicar modelos a seguir, ahora comienza a hablar del modelo chino como el camino a seguir por otros países en desarrollo y a ofrecer la sabiduría y el enfoque de China para solucionar los problemas. ¿Cuáles son entonces las consecuencias para América Latina de este mundo a contramano? Comencé hablando por la cuestión del populismo. Y en esto América Latina parece estar a contramano de Europa y de los Estados Unidos. En América Latina, el populismo estarían retiradas. Pero a mi juicio sería ingenuo interpretar los cambios políticos recientes en la región como el fin del populismo. Si miramos la historia de la región, el populismo no desaparece, sino que se recicla y cambia de colores políticos. Si bien la realidad social y política de América Latina es muy diferente de la de Europa y los Estados Unidos, hay ciertos paralelos evidentes en las demandas por seguridad y en las fracturas sociales y económicas que dieron lugar a la explosión de populismos en Europa y en los Estados Unidos, y desarrollos similares en América Latina, aunque en la región la demanda por seguridad se refiere al crimen y al narcotráfico y no al terrorismo. Si a esto le sumamos problemas de larga data de corrupción y debilidades institucionales, los anuncios de la muerte del populismo en América Latina son, a mi juicio, más expresiones de deseos que de realidades. En los próximos 2 años habrá elecciones en 15 países de la región, entre ellas en sus 2 economías más importantes, Brasil y México. Y como todos tal vez ustedes saben, en los 2 países, candidatos populistas de orientaciones políticas muy diferentes tienen reales posibilidades de ganar. En lo que se refiere con la globalización y sus descontentos en el mundo desarrollado, también hay lecciones para la región. En su conjunto, no cabe duda que América Latina ha sido de los ganadores de la globalización, principalmente por sus efectos sobre los precios de las commodities. Pero América Latina y especialmente el Mercosur han tenido históricamente una actitud de desconfianza hacia la globalización que a veces identifican con el neoliberalismo, y los descontentos con la globalización en la región vienen de antes que los países desarrollados. El proteccionismo nacionalista es una falsa solución para un problema real, que es que la globalización y el libre comercio producen ganadores y perdedores. Solo cuando la mayoría de los trabajadores de nuestros países consideren que la globalización no solo los beneficia económicamente, sino que les asegura un lugar en un mundo en rápida transformación, es que la misma será sustentable política y socialmente. Eso requiere que la profundización de la globalización comercial, económica, etcétera, incorpore mecanismos de generación de bienes públicos a escala nacional e internacional que atiendan las demandas legítimas de perdedores y olvidados. Las mismas deben estar centradas en mecanismos de reducción de las desigualdades, en el respeto a las diferencias culturales y en la generación de conocimientos relevantes a la nueva economía digitalizada y robotizada. Finalmente, y para terminar, ¿cuáles son las implicaciones de estos fenómenos para las relaciones comerciales internacionales de la región con el nacionalismo trumpiano y con China como líder de la globalización? Creo que estos desarrollos presentan oportunidades y desafíos importantes. Las implicaciones del gobierno Trump son, a mi modo de ver, en su conjunto, negativas para la región, especialmente, por supuesto, para México, más o menos malas según los resultados de la negociación de NAFTA. Para el resto de la región, las oportunidades de hacer avances en las relaciones comerciales con los Estados Unidos son, por lo menos, limitadas. Cabe señalar que América Latina tiene una muy baja prioridad en la administración Trump, ni siquiera ha nombrado a su Undersecretary for Hemispheric Affairs. Pero tampoco, y esto también es importante, podrá el gobierno Trump, aunque así lo quisiera, y no estoy seguro que lo quiere, transformar a los Estados Unidos en una fortaleza proteccionista a contramano de importantes intereses comerciales y de la voluntad política de muchos sectores de su propio Partido Republicano. Es claramente en las relaciones con China y otros países asiáticos donde se han de dar las mayores oportunidades para avanzar en la profundización de la integración comercial y, más ampliamente, de relaciones económicas y de inversiones. Pero este proceso presenta también importantes desafíos. Entre estos, la perpetuación del papel en la región, de la región como proveedores de materias primas y alimentos de escaso valor agregado, y la competencia para acceder al mercado chino con países que tienen ventajas arancelarias. Relacionado también con esto, es el desafío de cómo equilibrar las enormes asimetrías de poder para lograr acuerdos mutuamente benéficos que profundicen las importantes corrientes comerciales y de inversión ya existentes entre las regiones, protegiendo al mismo tiempo legítimos intereses nacionales. En esto, China ha mostrado claridad y firmeza en sus intereses estratégicos y flexibilidad en cómo las adapta a diferentes realidades nacionales y regionales y a los cambios políticos y económicos en la región y en el mundo. No es lo mismo la relación de China con los países de África que con las de América Latina. No es la misma la relación de China con Venezuela que la que es con Brasil. No son las mismas las prioridades de China en América Latina de hace 10 años atrás de las que son hoy. La contrapartida es que la región, y especialmente el Mercosur y Uruguay, deben tener también claridad estratégica sobre cómo quieren insertarse en un orden global rápidamente cambiante y en identificar cuáles son los cambios que debe procesar internamente como bloque regional y como país para maximizar su potencial de competencia en la economía global y con ello aumentar el bienestar de su población. Muchas gracias.
Era Francisco Paniza, y supongo que conocen a Adolfo Garcés, de que no voy a repetir todo el currículum que había presentado antes, sí decirles que es un gusto recibirlo y vamos a escuchar su presentación. Les reiteramos que estamos recibiendo las preguntas, por suerte hay bastantes preguntas que están llegando. Este es el número, el que pusimos en pantalla, el 098-001-582. Por allí estamos recibiendo preguntas vía WhatsApp para cada uno de ellos que después la van a responder desde la mesa. Ahora sí, adelante Garcés, gracias.
Muchas gracias, Martín. Bueno, queridas amigos, queridas amigas, queridos amigos, primero que nada agradecer desde luego la invitación a, bueno, a Alejandro Surovsky, presidente de la Unión de Exportadores, y a María Laura. No todos los días se puede hablar ante un público tan calificado, tan informado, y también, por qué no decirlo, también tan influyente económica, social y políticamente. Es un honor estar acá y además un placer adicional compartir este momento con querido amigo Francisco Paniza. No tienen por qué saberlo, pero Paniza es fundador del Instituto de Ciencia Política, donde tengo el gusto de trabajar hace unos cuantos años, y es uno de los fundadores de la ciencia política uruguaya. Todavía tengo por ahí el lindísimo libro Uruguay, Vallismo y Después, que es uno de sus primeros trabajos, parte de su tesis de doctorado. Bueno, a ver, se está viendo acá. Era muy importante, Martín, era muy importante, Sartú, ¿dónde estás? Que empezara Pancho Paniza, porque lo que nos pidieron es precisamente tratar de ver de qué manera los procesos en el mundo pueden estarse reflejando en Uruguay. Paniza nos habló de temores, de sospechas, de resistencias, ¿no? Estos temores a los distintos, ¿no? Sospechas ante el statu quo, ante los que mandan, y también de resistencias a la globalización. Y mi argumento es muy sencillo. Quisiera decir, en este ratito, quisiera decir que, claro, lo que pasa en el mundo pasa también en Uruguay. A veces tendemos a pensar que no, que somos como en el chiste de Pancho, ¿no? Que, bueno, que estamos aislados del resto del mundo. Y en verdad, bueno, lo que pasa en el mundo pasa también en Uruguay. Y los procesos de los que él nos habló ocurren también a su manera, ocurren entre nosotros, a nuestra manera, ocurren acá en Uruguay. Tememos al diferente, sospechamos de la clase política, resistimos a la apertura comercial. Pero claro, estas tendencias se manifiestan al uruguaya, como solemos decir, amortiguadamente. Para todos nosotros, los que estudiamos ciencias sociales y ciencia política en particular, Carlos Real de Azúa es una referencia obligadísima. Carlos Real de Azúa era una especie de sabio, ¿no?, que pertenecía a la generación del 45. Bueno, abogado, profesor de literatura, historiador aficionado, pionero de la ciencia política, Escribía habitualmente en marcha y escribía por todos lados porque no paraba de leer y no paraba de escribir. Y muchos de los textos y de las hipótesis interpretativas que están en sus textos todavía son usadas por nosotros de distintas maneras. Las estamos revisitando todo el tiempo. Bueno, Carlos Radazúa era una persona muy especial. Además, era un sabio, era socio del Tabaré, ¿no? Hincha rabioso de Peñarol. Iba al estadio con el papá de Emiliano Cotelo, con Rubén Cotelo, que escribió probablemente uno de los libros más bonitos sobre Realdasúa. Y uno de los mejores textos de Realdasúa y uno de los más provocativos es este, que se volvió a publicar después de la dictadura, pero que antes de la dictadura ya había sido escrito y ya estaba circulando, que es este texto, Uruguay, una sociedad amortiguadora. De ese libro está tomada esta idea de que lo que está pasando en Uruguay, de lo que pasa en Uruguay, es una versión amortiguada, suave, light, de lo que pasa en el resto del mundo. En este texto, Realdasúa decía, bueno, Uruguay vive, ha vivido a lo largo de la historia las mismas etapas que los países vecinos, solo que las ha vivido más suavemente. Una colonia débil y tardía, un modelo exportador más suave, ¿no? Una modernización también, en la primera mitad del siglo menos intensa, un populismo, decía él, apenas identificable para hablar de la época de los 40, de los 50, de Luis Valle, ¿no? En fin, todo ocurre más suavemente. Yo quisiera volver a estas tres ideas, a la idea de los temores al diferente, de las sospechas respecto a la clase política y las resistencias a la apertura comercial desde esa óptica. Sí, tememos al diferente, capaz que no somos muy conscientes, capaz. Panizza decía en distintos momentos de su presentación, ¿no? El ascenso del nacionalismo y el triunfo de los populismos de derecha en Europa tiene mucho que ver con este miedo. Bueno, es el miedo a las culturas distintas, ¿no? Es el miedo a las religiones distintas, es el miedo a los colores diferentes, a las pieles diferentes, a las costumbres distintas, a las ideas diferentes. Y también tenemos miedo nosotros, ¿no? Quizá todavía no tenemos una tendencia inmigratoria muy potente, pero ya se empiezan a manifestar, y acá me voy a apoyar en datos que ya presentó Nacho Suaznavar de Equipos, acá mismo en Unión de Exportadores, ya hay una tendencia a sospechar y a temer al diferente y a temer al extranjero. Es un pasaje de ese texto que está publicado este año, ¿no? Opinión sobre autorizar a extranjeros a vivir y trabajar en Uruguay. La encuesta del 2015 se publicó, 2016, está por ahí colgado en internet. Miren esto, ¿no? 58% de los encuestados están muy o algo de acuerdo con que los extranjeros altamente calificados vengan a Uruguay. ¿Está bien? La mayoría no tiene problema con que personas ilustradas vengan, ¿no? A alimentar los procesos productivos o la cultura nacional. Pero miren, solo 40% está de acuerdo con que vengan los trabajadores extranjeros poco calificados a vivir entre nosotros. 43% está muy o algo en desacuerdo. Algo de esto, señalaba Panizza, está por detrás, decía él, está por detrás, está por debajo de las bases sociales que tienen los populismos europeos de derecha en particular, y sin lugar a dudas el fenómeno Trump también, en ese temor a los mexicanos, etcétera, etcétera. O sea que, ¿estamos temiendo a los extranjeros? País de inmigrantes que teme a los extranjeros. ¿Está empezando a pasar? Gradualmente, amortiguadamente a la uruguaya. Pero miren, quizás esto en lo personal no me preocupa tanto como esto otro, ¿no? Porque yo tengo la sensación que buena parte de lo que nos pasa en Uruguay es que estamos empezando a ver como extranjeros a una parte de nuestros propios compatriotas. No tengo una encuesta, tengo una anécdota, ¿no? Me pasó a mí, bajando por las escaleras lindas de mi facultad, me cruzo con dos jóvenes, una pareja, que venían así, ¿no? Bajando la escalera esa tan bonita, y yo me los quedo mirando, digo, qué tipos raros, y no llegué a entender bien qué decían, me parecía como que hablaban en otro idioma, ¿no? Me los quedo mirando y sigo bajando, me llamaron la atención, no eran como estudiantes típicos de la facultad. Y cuando estoy saliendo de la facultad, me paran en los que hacen vigilancia en la facultad, me dicen, ¿qué le pasó, profe, que se los quedó mirando? Sí, es que, ¿qué son? ¿Son extranjeros? ¿Qué hacen acá? No son extranjeros, profesor, ¿no? Son personas de acá del barrio que están aprovechando que hay baños en la facultad, que hay una mesa de ping-pong, que hay una sala donde se puede acceder a internet, ¿no? Y entonces vienen. Pero yo quedé asombradísimo de mi propia reacción, porque para mí eran demasiado distintos. Demasiado distintos a mí, demasiado distintos a los estudiantes que estoy acostumbrado a ver, demasiado distintos. Hay todavía persiste una fractura social importante en este país, ¿no? Y creo que parte del asunto del miedo tiene que ver con esto, ¿no? Voy para atrás a ver. Parte del asunto del miedo que está latiendo nuestra sociedad, que está circulando por nuestra sociedad, tiene que ver con estos otros tan diferentes. Estos son datos de la encuesta Latino Barómetro. Les recomiendo que lo busquen, el informe Latino Barómetro 2017. Está online, hay muchísima información sobre qué está pasando en la opinión pública latinoamericana. Y se puede comparar Uruguay, se puede ver la diferencia, ¿no? Por suerte, que seguimos teniendo con otras culturas políticas y con otras democracias. Estos datos están tomados ahí, a ver si logran ver algo, ¿no? Pero la pregunta dice, ¿cuán frecuentemente se preocupa usted de que pueda llegar a ser víctima de un delito con violencia? ¿Todo o casi todo el tiempo? ¿Algunas veces? ¿Ocasionalmente? ¿Nunca? ¿Qué contesta la gente en América Latina? ¿Todo o casi todo el tiempo? 43% de la gente en toda América Latina tiene miedo, ¿no?, de ser víctima de violencia. Los que dicen nunca, la columnita ahora de los celestes, ¿no?, al lado por país, en Uruguay, 20%. Solo 20% de la gente en Uruguay no tiene miedo de ser víctima de un delito con violencia. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el miedo al distinto. Y no quiere decir que en Uruguay no se hayan hecho cosas por reparar la fractura social. Acá funcionan los amortiguadores. Hace rato que funcionan los amortiguadores, ¿no? Uruguay muy tempranamente. A ver, siempre tuvimos amortiguadores. Desde el siglo XIX no había Estado prácticamente, y mucho menos Estado de Bienestar, pero los partidos, los caudillos en torno a los cuales se construyeron los partidos, funcionaban como una especie de sistema de cuidados, cuidando a la gente, cuidando a sus secuentes, como decía Raldazuba, ¿no? Los protegían, los cuidaban, les daban lo que precisaban. Y después se construyó tempranamente un Estado de Bienestar muy amplio, muy generoso, seguramente muy urbano también, muy montevideano. Y a pesar de las crisis y de los problemas y de las restricciones económicas, el Estado de Bienestar siguió y ahora ha revivido fuertemente en estos últimos años. Y los amortiguadores de la fractura social han operado para bajar la pobreza, que bajó mucho en estos años, ¿no?, para mejorar la distribución del ingreso, que mejoró mucho. Pero la desigualdad, y no hace falta leer a Piketty para saberlo, la desigualdad en el mundo sigue siendo muy grande, y Uruguay, a pesar de sus amortiguadores, todavía sigue teniendo problemas. Miren, acá hay datos, algunos datos sobre desigualdad en el mundo. Lo que está en negro son países que tienen mejor distribución del ingreso que nosotros. Uruguay aparece ahí en la columnita, en cursivas, Uruguay, datos del 2014, ahora tengo entendido que aún ha mejorado, con ese Gini de 0,381. Pero bueno, estamos peor que Alemania, peor que Canadá, peor que Grecia, peor que India, peor que Italia, peor que Japón, que República Checa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con todo el esfuerzo y todo lo que se ha hecho históricamente y lo que se ha hecho en estos años, todavía queda mucho por hacer y todavía hay uruguayos que son demasiado distintos, que ni siquiera parecen uruguayos. Déjenme ver cómo voy de tiempo. La sospecha frente a la clase política es otro clásico. No solo la desigualdad es un clásico en el mundo, ¿no? Y no solo la sospecha hacia el otro, y la sospecha hacia el extranjero es un clásico en el mundo. También la sospecha frente a la clase política. Un grande, súper grande, un politólogo extraordinario que trajimos hace 2 años a este país para celebrar los 30 años del Instituto de Ciencia Política y los 30 años, los 25 años del Instituto de Ciencia Política y los 30 años del restablecimiento de la democracia, Adam Seworski, criado en la Polonia comunista y por lo tanto obsesionado por dos cosas, por la libertad y por la igualdad, que hace años da clases en Estados Unidos y que es uno de los principales autores en los temas de democracia, en un libro que está por ahí, que se puede leer en castellano, dice lo siguiente, tratando de explicar la frustración recurrente que tenemos los ciudadanos con la democracia. La democracia ha enfrentado repetidamente, dice, 4 desafíos que en la actualidad continúan provocando una insatisfacción intensa y muy extendida. O sea, parte de la base de que la gente está molesta con la democracia, que la gente se siente frustrada todo el tiempo con la democracia, lo dice con dolor y lo trata de explicar. Estos desafíos son, primero, la incapacidad de generar igualdad en el terreno socioeconómico. Segundo, de hacer sentir a la gente que su participación política es efectiva. Tercero, de asegurar que los gobiernos hagan lo que se supone que deben hacer y que no hagan lo que no se les ha mandado hacer. Cuarto, de equilibrar orden con no interferencia. Dice, generar igualdad en el terreno socioeconómico. Y sí, la democracia está construida sobre la ficción de la igualdad. Todos los ciudadanos somos iguales. En principio, nuestro voto vale lo mismo. En los hechos somos muy desiguales y nuestra influencia política también es muy diferente. Yo decía hace un rato, bueno, acá hay un conjunto en este encuentro, un conjunto de personas que son mucho más influyentes, ¿no?, políticamente que otros. Algunos se sienten que son demasiado diferentes, y política económica y políticamente demasiado diferentes. El otro problema, ¿cuánta gente siente que su participación política es realmente efectiva? No solo porque nuestro voto vale poco, cada uno de nuestros votos vale poco, pero además hay un problema que ha pasado en las democracias últimamente, que tiene mucho que ver con la extensión de la competencia electoral, que Panizza mencionaba en algún momento. Él decía, detrás de estos movimientos novedosos, detrás de Trump, detrás de lo nuevo que ha ocurrido en la política estos años, hay también un fastidio contra el centrismo, contra este consenso de centro, contra las izquierdas que se vuelven centristas, contra las derechas que se vuelven centristas, contra esta falta de, frente a los ojos de la ciudadanía, de alternativas. La democracia tiene sentido para la gente si realmente pueden elegir entre opciones de políticas distintas. Si el partido A, el partido B, el partido C, los partidos que están compitiendo entre sí, terminan ofreciendo lo mismo, la gente dice, ¿y de qué vale votar? Miren, tenemos muchos amigos politólogos en Chile. Y hace rato que nos vienen alertando sobre la crisis de la representación en Chile. Y una parte del problema de Chile, una parte del problema político de Chile, es que hace demasiado rato que todos ofrecen lo mismo. ¿Cuál es el incentivo que tiene la ciudadanía para participar? O si no ofrecen lo mismo, frente a la gente ofrecen propuestas muy ambiguas. En verdad, es que han terminado izquierdas y derechas pareciéndose demasiado. Frente a la ciudadanía es un problema, o para la ciudadanía es un problema, sienten los ciudadanos que su participación política no es demasiado efectiva. Pero también sienten que es muy difícil hacer que los políticos rindan cuentas, ¿no? Que hagan lo que prometieron y que no hagan lo que no prometieron. ¿Cómo se controla efectivamente, dirán los ciudadanos, que se cumplan las promesas? ¿Y cuántos ciudadanos manejan la información suficiente respecto a qué es lo que dicen, qué es lo que prometen y cuáles son las agendas de los partidos en competencia? Y el cuarto punto, Panizza también hablaba de este tema, hablaba del tema de la seguridad. Un desafío clásico de la teoría política de todos los tiempos y de la democracia contemporánea es conciliar el orden con la libertad. Las sospechas contra la clase política y la frustración de muchos ciudadanos tienen que ver con que a veces no se asegura suficientemente el orden y a veces no se cuida, no se preserva lo suficientemente la libertad de la ciudadanía, incluso en las democracias. Nosotros en América Latina sospechamos muchísimo de la democracia y la ciudadanía latinoamericana, que disfruta de la democracia hace muy poco, porque la democracia es un experimento súper nuevo en América Latina, es de fines del siglo XX, recién, como régimen político mayoritario. La democracia no está bien vista o suficientemente bien vista en América Latina. Parte de lo que pasa en el mundo pasa en Uruguay, pasa amortiguadamente. Ahora les voy a mostrar toda una serie de datos. Si ustedes llegan a ver desde lejos, verán que Uruguay, en casi todos estos datos, Uruguay está mejor que el resto de América Latina, ¿no? Tenemos los problemas, nuestra democracia tiene los problemas que tienen otras democracias de la región, probablemente o seguramente no los vive tan intensamente. Miren, 5% de los latinoamericanos piensan que viven en democracias plenas. 5%. En Uruguay 14%, ¿no? A ver, según The Economist Intelligence Unit, que hace un reporte, ¿no?, cada dos años sobre el estado de la democracia en el mundo, Uruguay es una de las pocas democracias plenas del mundo, ¿no? Hay 18, 19, 20, según los años, democracias plenas en el mundo. La única democracia plena de América Latina es Uruguay. A veces Costa Rica está en ese ranking. Años atrás también estaba Chile, ya no está. Uruguay figura como unas pocas democracias plenas. 14% de los uruguayos siente que vive una democracia plena. Y 5% solamente de los latinoamericanos. Miren esto, ¿no? La democracia es el gobierno de la mayoría. Aristóteles decía el gobierno de los pobres. Miren lo que sienten los latinoamericanos respecto a esto, respecto a qué es lo que expresan los gobiernos de estas democracias nuevas, de estas democracias recientes en América Latina. Miren lo que sienten. 75% de los latinoamericanos piensan que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. A ver, estos datos están levantados en plena ola de izquierda de América Latina. No es que eran gobiernos de derecha. Estos datos están tomados de los últimos años, ¿no? Miren ahí, ¿no? Desde el 2004 para adelante, plena ola de las izquierdas. Aún así, y si damos por bueno que la izquierda trató de incluir a la ciudadanía, miren lo que pasa. Ni siquiera en esos gobiernos, ni siquiera en estos años de ola progresista en América Latina, la ciudadanía se siente incluida. Evocaríamos a Aristóteles, ¿no?, otra vez. Es decir, Aristóteles decía, cuando gobiernan los pobres se llama democracia, cuando gobiernan los ricos se llama oligarquía. La gente en América Latina sigue pensando que vive en regímenes oligárquicos. Piensa que los regímenes democráticos en el fondo expresan a la minoría más poderosa, a los grupos sociales más poderosos. El peor en el ranking, Brasil, ¿no? 97% de la gente piensa que son llevados de la nariz por los más poderosos. En Uruguay, a ver si está Uruguay ahí. Chile, Perú, Costa Rica, Argentina. ¿No lo veo Uruguay? 62. Claro, Uruguay, 62% de la gente, ¿no?, piensa que eso, que los grupos sociales más poderosos son los que tienen la sartén por el mango. Confianza en las instituciones. Otro desastre en América Latina. Otro desastre. Las dos instituciones de una lista corta, ¿eh? Estas no son acá, en las encuestas no es una pregunta abierta, se presenta una lista corta. Entre las instituciones que forman parte, que están en esa lista, la iglesia las iglesias, porque no se habla solo de la iglesia católica, las iglesias son las que recogen mayor confianza, ¿no? dos de cada tres latinoamericanos confía en alguna iglesia. 46% en las Fuerzas Armadas. La policía, bueno, y va cayendo. Cuanto más te aproximás a instituciones políticas, cuanto más hablas de instituciones políticas, menos confianza tiene la gente. Menos confianza. 25% confían en el gobierno. 22% en los parlamentos. Parlamentos que, por suerte, hace varias décadas en América Latina son electos democráticamente. Y cada vez hay más alternancia, ¿no? Los partidos de gobierno pierden elecciones. En fin, hay alternancia y rotación. Las elecciones son razonablemente limpias y justas. 22% solo de la gente confía en el Parlamento. 15% en los partidos políticos, que son el corazón de la democracia representativa. Otra vez, amortiguadamente, ¿no? A la uruguaya no estamos tan mal, ¿no? 34% de la gente confía en el Parlamento en Uruguay. Igual es un desastre. No tan malo como el promedio, ¿no? 22% es el promedio latinoamericano. Estamos bastante bien. Los indicadores sobre Venezuela se están desplomando, como ustedes podrán ver en ese informe si tienen tiempo. La confianza en los partidos políticos en Uruguay. En Latinoamérica, 15% en promedio confía en los partidos. En Uruguay, 25% confía en los partidos políticos. Acá también hay crisis de representación. También tenemos. En el mundo hay crisis de representación. En el mundo el statu quo político está crujiendo. Crujió en Estados Unidos. ¿Recuerdan el discurso Trump contra el establishment, ¿no? Contra los poderosos, contra Washington. Bueno, hay una parte del voto de Trump que tiene que ver con eso. En Uruguay también. También hay una clase política bajo sospecha. Y en el mundo, y sobre todo en América Latina, cada vez más parte de la sospecha tiene que ver con la corrupción o con la percepción de corrupción. Brasil es un récord, ¿no? Bueno. La corrupción como el problema más importante del país. 31% de los brasileños piensa que la corrupción es el principal problema del país. Solo 1% de los uruguayos. Solo 1% piensa que es el problema más importante. Para los uruguayos, aparentemente, sigue siendo más importante el problema del desempleo, en fin, los problemas económicos, ¿no? Pero en el informe Latino Barómetro, uno de los asuntos nuevos es que la corrupción es un problema para el público latinoamericano, para la ciudadanía latinoamericana, ha pasado a ser un issue, un tema, ¿tá? Un tema en toda América Latina. Datos de cifra, presentados hace un tiempo en Telemundo. En Uruguay de hoy, ¿hay la misma corrupción de siempre o hay más corrupción que antes? Ya vimos en los datos anteriores que para los uruguayos no es el problema más importante. Sin embargo, en los últimos años ha crecido la importancia de la corrupción como problema. Y la corrupción, yo no conozco nada que haga tanto daño a la credibilidad de un sistema de partidos y de un sistema democrático como la percepción de la corrupción. Yo siempre lo cuento, porque lo aprendí para siempre, ¿no? De la experiencia de hacer encuestas, cuando la gente, cuando le preguntás a los encuestados cuáles son los atributos más importantes de un político, siempre dicen lo mismo. Que sean honestos, ¿no? Y que sean sensibles. Honestos, que no me afanen, y que sean sensibles a los problemas de la gente, que escuchen. Nada es más importante que eso, ¿no? Entonces, en Uruguay, bueno, aparentemente acá hay una tendencia en la opinión pública preocupante. De todas maneras, en términos comparados con América Latina, estamos mejor. Y estamos mejor porque las instituciones políticas uruguayas históricamente estuvieron bien diseñadas. Ojalá hubiéramos puesto tanta pasión, tanta inteligencia y tanta energía, los uruguayos, en pensar el problema del desarrollo económico, ¿no? A mí me gusta mucho la literatura sobre el desarrollo económico en Brasil. En Brasil es impresionante lo que han estudiado, lo que han pensado, lo que han discutido desde la década del 30 para adelante, por lo menos sobre desarrollo económico, las distintas escuelas, ¿no? Los distintos, los estructuralismos o desarrollismos de distintos tipos, los liberalismos económicos de distintos tipos, es una cosa impresionante. Le pusieron enorme pasión y enorme talento a buscar resolver la pregunta de cómo construir un Brasil potencia. Y no se gastaron tanto en pensar cómo construir una democracia. Nosotros somos como el caso opuesto. Hemos pensado muchísimo, muchísimo y muy bien sobre cómo construir una democracia como la gente. No es casualidad que la tengamos. Hay mucho ingenio, mucha inteligencia puesta en eso desde siempre. Y sobre todo desde hace un siglo atrás, ¿no? O 110, 120 años atrás, cuando se pusieron las bases institucionales de lo que tenemos. Entonces, es la fortaleza de las instituciones políticas, es el arraigo de los partidos, que no se construyeron sobre los universitarios, ¿no? Por suerte, los partidos se construyeron sobre la base de los caudillos, que son los que escuchan a la gente, y los que cuidan a la gente. Logramos construir un sistema competitivo, y no hay nada que vuelva más poderoso al ciudadano que la competencia política, al ciudadano y al consumidor. Y estos rasgos nos distinguen en el concierto latinoamericano. Y agregaría uno más. Cuando se menciona a Trump, yo siempre pienso en otra gente que puso muchísimo talento en construir buenas instituciones políticas, que fueron los norteamericanos, ¿no? Ojalá hubiéramos leído más en América Latina los Federalist Papers. ¿Por qué? Porque el talento que hay ahí, el ingenio, la inteligencia que pusieron ellos para diseñar instituciones políticas es asombrosa, es asombroso, ¿no? Y si Trump no puede hacer daño, es porque realmente hay una máquina extraordinaria que le para el carro todo el tiempo. Y nosotros tenemos buenas máquinas también, buenas máquinas para frenar el riesgo de la discrecionalidad y del poder arbitrario de las personas. Por eso en Uruguay no gobiernan, por suerte, ¿no? No gobiernan las personas, sino que gobiernan los partidos políticos. Y paso muy rápidamente al último punto, en esta serie de tres temores. En el mundo, decía Panizza, está el temor a la globalización. Y en Uruguay también. Yo creo que desde siempre hubo temor a la globalización. Hay una tradición proteccionista muy fuerte en Uruguay, muy potente a lo largo del siglo XX. Lo curioso es que la opinión pública en Uruguay está más bien a favor de la globalización y de la apertura comercial. Acá me apoyo, en dos minutos termino, me apoyo en datos de Equipos Mori de vuelta. El libre comercio no es visto como un problema por la ciudadanía. 63% de la gente piensa que la economía uruguaya se favorece por el libre comercio. 55% piensa que el nivel de vida de las personas se ve beneficiado por el libre comercio. La paradoja es que, en todo caso, para la mayoría del partido mayoritario desde el 2004, mayoría absoluta desde el 2004, el libre comercio sí puede ser un problema. Y yo no hago juicios de valor sobre esto porque yo no tengo ni idea, de economía no tengo ni idea. Solo me limito a decir que esto es así, que para la mayoría del partido de gobierno, como muestran estos datos de mi colega, brillante colega Camilo López, en su tesis de doctorado, que se molestó a hacer una encuesta a legisladores, para la mayoría de las élites frente amplistas, el libre comercio puede ser un problema. Apoyo a TLC en bancadas de distintos partidos de la legislatura anterior, ¿no? TLC con Estados Unidos, 8% a favor para la bancada Frente Amplista, 14% de la bancada a favor del Tratado con la Unión Europea, 11% a favor del Tratado de Libre Comercio en China. En los partidos tradicionales es otro cantar. En todo caso, la mayoría del Frente Amplio mira de reojo, expresando una tradición muy arraigada en Uruguay, una tradición más bien proteccionista y muy fuerte en América Latina también, que tiene fundamentos teóricos potentes, y con esto no me da el tiempo de desarrollarlo, pero que últimamente están extraordinariamente bien expresados en el pensamiento neoestructuralista, en la nueva CEPAL. Como ustedes saben, la vieja CEPAL, la de Prebisch, ¿no? La del manifiesto, ¿no? En los años fines de los 40, principios de los 50, sospechaba del libre comercio. Previs decía, ¿no? El comercio favorece a los países centrales, perjudica a los países de la periferia, ¿no? La apertura comercial. La nueva CEPAL, en pocas palabras, lo que dice es, el que quiera construir economías realmente dinámicas, tiene que cuidarse del libre comercio, porque el libre comercio puede herir la innovación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, asuntos que fueron mencionados por el presidente de la Unión de Exportadores en su discurso inaugural. Bueno, los tres temores que andan por el mundo, ¿no?, también llegan a Uruguay, y yo creo que llegan menos dramáticamente que en otras partes, pero están presentes. Muchas gracias por la paciencia.
Muy bien, muchísimas gracias a los expositores. Antes que nada, le pido disculpas a todos los que enviaron preguntas. Vamos, por razones de tiempo, vamos a elegir una pregunta para cada uno de ellos y también les voy a pedir a los expositores si la pueden contestar de la forma más concreta posible, así no nos vamos extendiendo en el tiempo. La primera pregunta va a ser para Panisa y a propósito de algo que mencionaba y resumiendo distintas preguntas que han llegado. En parte de su exposición habló de una globalización 2.0 liderada por China, una China posicionada de una manera diferente en el mercado global, liderando una nueva globalización. En este sentido, y diciendo que esto generaba oportunidades y algunos desafíos o peligros, ¿cuáles son y qué debería hacer Uruguay al respecto? Y si puede contestar la misma pregunta, ¿las posibilidades que ve usted de firmar algún tipo de acuerdo con China? Puede contestar desde ahí si quiere.
Un par de cosas sobre eso, sobre este modelo 2.0. La primera cosa es que si bien China se presenta como la defensora de la globalización en su estado actual, con sus instituciones multilaterales, etcétera, es poco probable que una potencia, cuando se vuelve dominante, adopte las instituciones del orden político anterior. Eso no pasa generalmente en estos procesos de cambios internacionales. ¿Cuáles van a ser esas instituciones? Todavía no las sabemos. Pero aparte de eso, si bien China dice defender esas instituciones globales, también su juego no ha sido siempre tan transparente ni tan institucionalista como lo pretende saber. Esa es la primera cuestión. En desafíos y oportunidades, es decir, creo que tenemos que aprender de los aciertos y errores de cómo estamos o cómo no estamos insertados en el mundo de la globalización actual. Y en eso tiene que ver con lo que decía el presidente de Unión de Exportadores, que los acuerdos comerciales son negociaciones en las cuales cada una de las partes defiende intereses nacionales muy legítimos. Si se trata de conceder en algunas cosas y no conceder en otras. Y la preocupación que uno tiene y es que en la medida en que China se vuelva más dominante como mercado, como cosa en nuestro país, las asimetrías de poder pueden ser todavía mayores que las que existen en este momento con relación a Europa y a los Estados Unidos. Y eso hace que naturalmente los intereses de China van a tener un peso mucho mayor de los intereses que puede tener Uruguay. Y en esto paso al punto siguiente, que es, bueno, cómo tratar de nivelar eso. Yo sé muy bien, y ustedes lo saben sin duda mucho mejor, las razones por las frustraciones con el Mercosur y todos los problemas enormes que tiene el Mercosur. Pero a mí la experiencia del Brexit me dio una lección muy personal, ustedes la compartirán o no. La Unión Europea tampoco es una joyita. La Unión Europea tiene enormes problemas, enormes externalidades, y yo entiendo muy bien y comparto en buena medida las frustraciones de muchos británicos, de partidos políticos muy diferentes, con la Unión Europea. Pero la experiencia del Brexit y la secuela dice que los vecindarios importan. El negociar con conjunto te da mucho mejores posibilidades que negociar aisladamente. Como decía Gran Bretaña, los brexitistas pensaron que iban a salirse de la Unión Europea y iban a ser los reyes del mundo. No, han perdido poder y van a seguir perdiendo poder relativo en el mundo. Entonces, con todos los problemas y las limitaciones y errores que tiene el Mercosur en términos de equilibrar relaciones, de tener una negociación relativamente más igual, creo que inevitablemente es mucho más importante, mucho mejor negociar como bloque de Mercosur que negociar aisladamente. Por otra parte, yo decía, las relaciones de China con Venezuela son muy diferentes con Brasil. Por supuesto, con Venezuela, China está interesado solamente en el petróleo. Como mercado para productos chinos, Venezuela no es nada. Como oportunidades de inversión fuera del área petrolera, es poco y nada. Brasil es otra cuestión, es un mercado consumidor enorme, posibilidades de inversión, de relaciones más complejas. Es decir, si China tiene que optar entre Brasil y Uruguay, no hay ni empieza para optar. Entonces, digamos, mi respuesta es, trabajemos para que Mercosur haga lo que tal vez hubiera sido lo más importante al principio, que sea un buen negociador en relaciones internacionales. En eso creo que hay algunas cuestiones de optimismo y ciertos puntos de interrogación. Cuestión de optimismo, cambios políticos en Argentina. ¿Qué va a pasar en Brasil en las elecciones que vienen? Es la pregunta del millón de bitcoins. No sabemos, si quieren puedo hablar un poco más sobre eso, pero eso me parece que sería la estrategia más importante para tener una buena inserción en este mundo internacional cambiante.
Muy bien, muchas gracias. Y la pregunta para Garcés, me apoyo en una pregunta que nos enviaron desde una de las mesas. Existen algunos gobiernos en América Latina que van en la línea de las izquierdas populistas. Uruguay ha sorteado entrar en esa dirección y se mantiene el enfoque de centro-izquierda. Y en este esquema, si este esquema le crea mayores oportunidades en el mercado internacional de Uruguay, ¿y qué papel juegan en la creación de oportunidades las diferencias internas en la fuerza política de gobierno?
Yo pienso que, aunque el Frente Amplio es un partido, en línea general es un partido que definiríamos como socialdemócrata, es una izquierda, como se dice en la pregunta, una izquierda moderada, en ese sentido es distinta a la izquierda uruguaya, a otras izquierdas latinoamericanas. Como traté de decir en la presentación, ¿no? Sus propias diferencias, la existencia de posiciones distintas en un asunto tan relevante como el tema del comercio internacional, hace que realmente sea difícil para el Frente Amplio impulsar la agenda de la apertura comercial. Yo no digo que sea imposible, ¿no? No es que sea imposible. Capaz que el Frente Amplio nos sorprende y logra un acuerdo interno que le permita avanzar hacia alguno de los tratados de libre comercio de los que tanto se viene hablando durante todo este tiempo. Pero bueno, tenemos la experiencia del 2005-2006, ¿va? ¿No? La discusión sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el ala izquierda del Frente Amplio bloqueó esa perspectiva. Está el tema de Chile arriba de la mesa. No se sabe qué va a pasar, ¿no? Si realmente definiera el plenario del Frente, que no lo va a hacer, lo va a hacer la mesa política, el Tratado de Libre Comercio con Chile probablemente nos apoyaría. En fin, las divisiones internas del Frente creo que obstaculizan el impulso de esa agenda de libre comercio. Por otro lado, las diferencias del Frente Amplio no es que sean nuevas, ¿no? En la política uruguaya siempre fue así. Los partidos de gobierno, los grandes partidos políticos, siempre tuvieron diferencias internas muy, muy importantes. Forma parte de las características estructurales de la política, del sistema de partidos uruguayos, esto, la dispersión interna, la fraccionalización, como decimos nosotros.
Muy bien, Panisa Garcés, muchísimas gracias por su tiempo, por las exposiciones. En nombre de la Unión de Exportadores del Uruguay, las gracias a todos ustedes por compartir este mediodía, este almuerzo. Felices fiestas y muchas gracias.
Bueno, está funcionando bien, ¿no? Bien, bien.